Bien, muy bien. Bueno, Mario, hiciste un planteo que es un poco fuerte, ¿no? Que tiene que ver con que no están garantizadas un marco de respeto para el debate democrático en la propuesta de la Universidad de Río Negro. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco por qué. Recién hablábamos con Lila Lucchesi y ella dijo que la cuestión de cómo se comporta el público depende de las personas, no depende de la universidad. Y además estábamos repasando en qué fue lo que pasó en 2019 y te queríamos preguntar a vos, o sea, por qué hiciste este
Bueno,
planteo.
en el 2019 no me tocó particularmente, yo no fui el afectado, fue el entonces candidato intendente Pesati, con cánticos que eran con un nivel, alto nivel de agresividad hacia la persona de un político, de un adversario político, que se dio tanto en la previa, durante los breaks del debate, y ni bien terminó el debate. Y también hubo alguna manifestación de alguien de parte del público en ese momento. Cuando a mí me llaman hace unos 20 días, creo que el señor Figueroa, no sé qué cargo ocupa ahí en la universidad, para participar de este debate, le planteamos directamente esta cuestión, que nosotros dudábamos, porque entendíamos que no se habían garantizado las condiciones la vez anterior. Él nos manifestó que no iba a haber problemas, que como iban a ser únicamente invitados, no iba a pasar nada de estas cuestiones, que no iba a suceder nuevamente. Bueno, a los pocos días pasó lo que pasó con la gobernadora en el mismo ámbito. Yo escuchaba ahí algo, escuché muy a una de las funcionarias de la universidad decir de que se firma un convenio de no sé, de compromiso. Creo que tal vez se había firmado también, ¿eh? Con el tema del público, en cuanto a que ellos no se pueden hacer responsables del público, bueno, hay que cambiar la manera de hacer el debate. Nosotros necesitamos un debate que llegue a la sociedad, que no quede únicamente en los claustros universitarios, que sea en un horario que lo pueda escuchar los vecinos de todos los barrios de Viedma, no en el horario que se hace, un horario nocturno que se hizo, en la cual los medios de difusión no estuvieron, o si estuvieron presentes, si estuvieron, pero no al aire directamente para que la mayor cantidad de los vecinos pueda escuchar este debate, sino queda únicamente en el ámbito de la gente que está ahí y del ámbito político, en duelos de hinchada, y eso no es un debate público político, es una cuestión que va más allá de un lugar donde vamos a debatir ideas, a debatir proyectos de los cuales no tenemos ningún problema en debatir, pero entendemos que no están dadas las condiciones. Y por eso no vamos a participar.
Bueno, la verdad que estoy haciendo un ejercicio de memoria, Mario. No puedo, no recuerdo, yo estuve en el debate cubriéndolo
Sí.
periodísticamente y no recuerdo
Sí,
ese momento al que haces referencia o
debes
esos momentos.
acordarte la comparación que hacían del candidato con Macri, ya fue bastante, yo sí lo recuerdo muy bien.
Bueno.
Pero bastaría buscar las imágenes o los videos de aquel momento, pero sí ocurrió.
Recordamos que hubo una intervención de un vecino que quiso hacer una pregunta desde el público y bueno, le dijeron que no, no estaba, que el debate no era eso y eso sí lo recuerdo. Lo
Claro, pero
que no recuerdo es lo otro, pero bueno, entiendo que bueno, que quienes lo vivieron desde otro lugar, como vos que eras candidato, puede haber sido distinta la percepción, ¿no? Lo que haya
claro,
ocurrido.
pasaron 4 años, pero uno le quedó grabado porque yo lo dije claramente, no, en estas condiciones yo o quienes representan a nuestro sector no venimos más. Fue así de clarito, pero porque en ese momento le pasó a un candidato, ahora me puede pasar a mí y le
Claro,
puede pasar a otro,
ahora
le pasó a la vicegobernadora, así
sí.
que le puede pasar a cualquiera.
Mario, ¿y no
Pero
es un poco parte también del ejercicio de un rol político soportar este tipo de cuestiones? Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, decir, bueno, la verdad que no me parece bien que se haga, pero es un poco, digo, si uno tiene que enfrentar, tomar decisiones, siempre va a generar cuestiones adversas y hemos visto cosas peores que abucheos, digamos, ¿no?
no, no, pero a ver, acá hubo una cuestión que fue armada, hasta el candidato dijo que le habían hecho una trampa, pará, fue bastante más complejo. Yo me banco todas, de hecho, a mí el nivel de agresividad que hay hoy con la dirigencia política en las redes, a mí yo acabo de contestar a una vecina que está enojada con la política y se enoja hasta con los que perdieron la elección porque no hicieron nada durante 4 años, no le arreglaron las calles, por ejemplo, ¿no? Cuando es responsabilidad de quien gobierna, en el caso mío particular. Yo me banco ir a un barrio y por ahí que hay gente que está enojada con la dirigencia política y hay cierto malestar. Ahora, un lugar que yo no he visto debate, la verdad que todos los debates que he visto yo a nivel nacional y a nivel mundial es un ámbito cerrado, en la cual hay una amplia difusión, en la cual hay un marco de respeto. Pueden después discutir los candidatos. Ahora, que vaya al público con la hinchada como un partido de fútbol no es un debate político. ¿Me entendés? No sé.
Sí.
Entonces, vos te bancás la que sea, pero no estamos yendo a debatir. Estamos yendo a hacer otras cosas, si vamos de esa manera, ¿no?
Mario, ¿cómo estás? Alejandro
Zaroff. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿No pensaron la posibilidad de al menos participar como para tratar de cambiar esto? Porque fortalecería mucho el ámbito de la democracia, digamos, plantear y hacer estos planteos e inquietudes y mejorarlo. Con Nate coincidimos que es muy necesario el debate para esto, ¿no? Para que la gente esté enterada, como vos bien decís, que se mejoren algunas cosas, pero al menos participar en lo que es la organización para intentar cambiarlo.
Mira, yo prefiero estar recorriendo con la gente, charlar con la gente, debatir con la gente, y fundamentalmente te digo, si fuera pensado con otra mirada, en otro horario, con difusión por todos los medios, la cual llegue a la población y no a unos poquitos, así no sirve, porque no es parte el pueblo de este debate. Somos los mismos de siempre, somos los mismos que estamos hablando de política todos los días, somos los que conocemos ya y la mayoría tenemos definido ya a quién vamos a votar y a quién vamos a acompañar. Por lo tanto, un debate interesante sería, sí, lo hacemos, vamos, que se haga en un lugar, con acceso de la prensa, sin hinchada, con todos los medios radiales, televisivos, y que llegue por lo menos al 60-70% de la población, que la población se entienda en debate. Esto es para unos pocos, esta es la realidad, con el mayor de los respetos que merece. Yo tengo un profundo respeto por la universidad, sé de las buenas intenciones que tienen en esta cuestión, pero para mí, así, esto es un debate limitado a unas pocas personas. Y de hecho, la repercusión que tuvo el debate anterior no tuvo la difusión, fue limitada, vuelvo a decir, a los poquitos que están interesados en la política, digamos, partidaria, en estas cuestiones. Después, la gente que necesita escuchar cuáles son las soluciones que les proponemos, los proyectos, no llega. Y entonces hay que ser muy, muy, muy claritos en esto. No, para mí no es un debate que tenga la amplitud necesaria en cuanto a llegar a todos y todos los vecinos, ¿no?
Bien, Mario, te cambio de tema. Nelson te saluda. Bueno,
Nelson, ¿cómo andás?
Bien, Mario. Comenzó la campaña ya formalmente. Vos igualmente estás recorriendo, no paraste en estos últimos años de charlar con los vecinos. Por ahí hace un tiempito denunciaste vos que había una campaña sucia, que había algunos hackeos. ¿Se superó eso o continúan los problemas?
Sí, fue una cuestión de un hackeo que hubo en la cuenta de Vanessa y de algún otro compañero, ¿no? Pero ya está, sí. Quizá no sabemos de dónde vino, puede haber sido también algún vivillo de esto que no hace falta, que puede ser simpatizante de alguna otra fuerza política, pero ya está solucionado, ¿no? La verdad que uno se pone molesto porque, o sea, cuando se te despelotan las redes, se complica, ¿no? Después volver a las cosas en orden. A mí ya me pasó una vez, hasta en el WhatsApp me habían hackeado. Pero bueno, ya está.
Ya está superado.
Está superado y podemos seguir trabajando de buena manera. Nosotros tenemos...
¿Están seguros que fue un hackeo con motivos políticos, Mario?
Sí, fue un hackeo con motivos políticos, porque si hubiera sido una estafa, hubiera sido otra cosa, ¿no? Estaríamos lamentando otras cuestiones, ¿no? Pero a mí ya me pasó, vos sabés que a mí, a mí me pasó en algún momento, es lo que hay, intento por ahí de robo, de quieren robar la página, y muchas veces aparecen como que estás infringiendo las normas de Facebook o de Instagram. A mí me pasó en Facebook. Entonces te muestran foto y vos ingresás a un lugar, a una página que te está mostrando el hackeo, y cuando querés acordar te aparecen administrando tu página. A mí me pareció una persona de Filipinas y otra de un hombre árabe como administrador de mi página. Después, es decir, y me habían borrado a Vanessa, que era coadministradora, y a Marquito Rodríguez, que era el otro coadministrador, y estaba coadministrador, yo y esas otras dos personas. logramos detectarlo a tiempo, eliminarlo, porque si no me robaban la página. Vos sabés que tenés una página con 10.000 seguidores, casi como tengo yo, comercialmente puede ser usado, se utiliza comercialmente. De hecho, yo recibo todos los días ofertas de poner propaganda en mi página, ¿no? Cosa que yo hago política, no soy un comerciante y no lo hago, pero... Y entonces pasan estas cosas. Sucede mucho más común de lo que parece.
Bien, Mario. Sí, perdón, terminé la idea.
Sí, no, y sucede, y le ha sucedido a mucha gente, no solo del ámbito de la política, sino de fuera de la política, ¿no? Yo creo que la otra vez cuando yo tuve problemas fue bastante más serio, porque me modificaron los nombres del WhatsApp, de la página, y fue justo después que yo me había tenido una reunión con Rafael Correa, así que ahí había otra connotación.
Ajá, bueno. Mario, te quería transmitir una pregunta de un oyente, que en realidad la hace al programa, pero a mí me parece que corresponde que la conteste la gente que participa en política. Y dice, ¿por qué no hay mujeres que se animen a pelear una candidatura a intendenta?
Mirá, nosotros, lamentablemente, todavía es una sociedad con un contenido patriarcal, machista. Nuestra candidata, nosotros pensamos que iba a ser, teníamos la idea de que tenía que ser Vanessa. Lo que pasa que hay cuestiones cuando vas a los números, cuando vas a los números en cuanto al grado de conocimiento, las mediciones, todavía los hombres medimos más, y lamentablemente cuando vos tomás una decisión política se toma en cuenta estas cuestiones. Hubiera sido una extraordinaria candidata a intendenta y una gran intendenta, Vanessa, pero bueno, las posibilidades. Uno cuando hace el análisis electoral hace toma estas medidas, pero lamentablemente, salvo escasas excepciones, cuando vas a medir pasa esto. Todavía hay que trabajar mucho. Igualmente, nosotros te digo, nuestra fuerza política, el 70% de los afiliados, afiliadas, son mujeres. Nuestra lista, en este caso la ley de cupos jugó en contra de algunas compañeras que tenían que estar en la lista. Pero bueno, como es uno y uno, hubo que teníamos más mujeres que tenían por derecho adquirido mayor derecho de participar de la lista y que tuvieron que quedar fuera, ¿no? Vos fíjate lo que es la paradoja, pero se está avanzando y bueno, Vanessa igualmente va a ser la presidenta del deliberante y con a un paso cercano después en el futuro ser la intendenta de Viedma, ¿no?
Bueno, está hecha la apuesta ahí, fuerte. ¿Eh? Apuesta fuerte, porque si ella es la presidenta del Consejo Deliberante, vos serías el intendente.
Y sí, en esta sí, pero nosotros pensamos a futuro, la política no la pensamos solamente en un proceso electoral. De hecho, nuestra manera de hacer política es así. Nosotros, nuestra presencia, se critica a los políticos porque están en los barrios en la época de elecciones. Nosotros desde hace 12 años que estamos recorriendo los barrios. Nos alejamos un poquito cuando yo fui legislador porque comencé a recorrer la provincia y no pude estar tan presente en los barrios de mi ciudad, pero la presencia ha sido siempre importante. Además te digo, desde que terminó la pandemia, nosotros hoy vamos a hacer la recorrida barrial número 100, ¿cuánto hace desde que se permitió salir? Un año y pico. Bueno, hoy cumplimos la salida recorrida barrial número 100, la número 12 en campaña electoral, o pensando en estas elecciones, y 88 anteriores en la cual no estábamos definidas las candidaturas, ¿no?
Bueno, Mario, muchas gracias por la comunicación. Bueno, ya estamos llegando al informativo de las y media, pero te agradecemos este tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y vuelvo a resaltar que esto es... que uno tiene un profundo respeto por la Universidad de Río Negro, por la Universidad del Comahue, orgullosos de tener dos universidades, casas de altos estudios en nuestra ciudad, pero bueno, esto es algo en particular que hemos tomado esta decisión.
Bueno, hubiese sido por ahí interesante que lo plantearan en ese espacio, ¿no?
Y... yo se los planteé a la gente, lo que pasa es que yo se los planteé, pero esto no viene hablando, ya se lo había planteado a quien se había comunicado conmigo, claro. Después cambiaron de funcionario para hablar con nosotros, ¿eh? Bueno. No es algo que no se conversó ni que se planteó. Se planteó, garantizaron que nunca más iba a suceder eso en la universidad, y a los 5 días sucedió lo que sucedió. Entonces, no es que no se planteó, nosotros planteamos esta cuestión.
Muchas gracias, Mario.
No, gracias, y a la disposición de ustedes.
Hasta la próxima. Bueno, Mario Sabatella, candidato de PAR a intendente de Viedma, ex legislador, y bueno, haciendo estos planteos que ya veníamos hablando.
Bien, y hablando muy